Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 6 de Grandes Maricas de la Historia. Hoy dedicado a Cosme Pérez, alias Juan Rana, el actor más célebre y aplaudido del siglo de oro español. Y homosexual, muy homosexual, aunque no haya grados. Ya hemos visto pasar mucho figurín, noble y gente fina. Y no todos los maricas son así por muy grandes históricos que sean, así que nos toca un actor. Que en la sociedad de aquella época, por muy célebre que pudiera ser, ganarte la vida como actor estaba más o menos a la altura de la prostitución. Cosme Pérez, vallisoletano de nacimiento, fue el más célebre representante de comedias, o sea, actor de su tiempo. El preferido del público y de los nobles y del mismísimo rey planeta, Felipe IV, que incluso llegó a concederle la merced de una ración en su mesa. Su influencia en la corte llegó a ser su tabla de salvación. Por cierto, os habréis dado cuenta del epíteto con el que me he referido cuando hablo de Felipe IV, el rey planeta. Y es que este era el rey en cuyos dominios nunca se ponía el sol, así que lo llamaban Felipe el Grande o el rey planeta, porque gobernaba en todo el orbe. Bueno, aunque por regiones, eso sí. Mejor rey planeta que rey pasmado, como se refiere a él Gonzalo Torrente Ballester en su obra. O mejor que el hechizado, como se llamaba a su hijo y último de los Austria, Carlos II, por no aceptar que lo que le pasaba al pobre es que le pesaban los siglos de endogamia y generaciones de primos casándose entre sí y reproduciéndose. Para empezar, debemos saber que tanto Lope de Vega como Calderón de la Barca escribieron para él, y no solo para los corrales de comedia, sino para los escenarios de Palacio. Y su popularidad en Madrid fue tal que lo hizo conocido en todo el reino. Aparte de las obras de teatro de los grandes, se escribieron para él de manera exclusiva más de 50 entremeses, que eran pequeñas obras que se representaban entre los actos de las comedias. Además de su muy aplaudida torpeza en los bailes de escena, como nos cuenta Frederic Serralta en el espectacular artículo que me servirá de apoyo en este capítulo, el éxito cómico de Juan Rana al parecer también procedía, en una proporción que hoy por supuesto no es fácil determinar, de una mímica o de una serie de mímicas de tipo homosexual. O sea, que Juan Rana parece que tenía ya ese punto común con no pocos cómicos, algunos de ellos muy conocidos, de las populares revistas teatrales del siglo XX. Ya sabéis, el afeminado estereotípico ese de Pajares, Esteso, o el amigo ese de Bertín Osborne, como se llame, ese que se cree que es muy gracioso hacer de gangoso.
Ay, que me abrazo de amor en la llama.
La sospecha de que Cosme Pérez, nuestro protagonista de hoy, fuera homosexual real y no solo en el escenario, no es una cosa extraña, porque ya en documentación oficial y en escritos de la época, donde por cierto se refieren a él indistintamente como Cosme Pérez y como Juan Rana, el asunto es más que evidente.
En cuanto al negocio de los que están presos por el pecado nefando, no se usa del rigor que se esperaba. O sea esto, porque el ruido ha sido mayor que las nueces, o sea que verdaderamente el poder y el dinero alcanzan lo que quieren. A don Nicolás, el paje del conde de Caserillo, vemos que anda por la calle, y a Juan Rana, famoso representante, han soltado.
Como veis, queda claro que Juan Rana estuvo preso por la nada baladí acusación de pecado nefando, o sea, por la práctica de la homosexualidad. Pero no creáis que esto achantó a nuestro amigo, no. Porque de hecho, incluso en un par de obras escritas para él, se hace alusión nada velada al episodio. Y así se crea una situación cómica con la complicidad del público, o sea, que debía de ser más que Vox Populi el asunto de su sexualidad. Y es que los autores que escribían para Cosme Pérez, Juan Rana, no solo no le evitaban la sospecha de homosexualidad, sino que, al contrario, las fomentaban. A veces dándole incluso, en ocasiones, algunos papeles de... En fin, mujer, entre muchas comillas. Lo de invertido de toda la vida, vamos. En la obra titulada Fiestas Bacanales, unas ninfas borrachas creen que Cosme es una de ellas. Y él no tiene más remedio, según sus propias palabras, que seguirle su humor y dejarse vestir de mujer para participar en el baile. Así las ninfas, mientras lo visten y adornan, usando alfileres, no dejan de pinchar al pobre Juan, que reacciona diciendo:
¡Ay, que me han muerto las ninfas! ¡Mirad cómo me prendéis! ¡Que se meten en muchas alturas las agudezas del alfiler!
Para nosotros, en este siglo XXI de las pandemias, esto no nos da una pista de nada, de nada. Pero en la España del siglo XVII la referencia al alfiler era una alusión directa, popular y clarísima a la homosexualidad, o sea, el pecado nefando. Y aparece en otras obras de teatro con las que no os voy a aburrir hoy, tranquilos. El disfrazarse de mujer era, en el teatro breve, un recurso cómico bastante frecuente, y siendo Cosme Pérez el más famoso intérprete de entremeses del siglo XVII, no es de extrañar que los autores, alguna que otra vez, le colocaran en una situación en la que no solo él, sino cualquier gracioso, se viera obligado a utilizar, para mayor regocijo del público, acentos y mímicas de sexualidad desviada, incluyendo travestismos varios, como hemos visto. No en vano su nombre artístico, el de Juan Rana, ya daba una pista. Siempre se solía incluir en el título de las obras, como veréis a continuación. Juan Rana Toreador. El retrato de Juan Rana. El parto de Juan Rana. Juan Rana en el Prado. Las burlas del doctor a Juan Rana en las fiestas del retiro. O estas dos, que son de Calderón de la Barca, Juan Rana en la zarzuela y El triunfo de Juan Rana.
Desde las
Su nombre, como os decía, era una alusión nada velada en la época a la rana. La rana que no era ni carne ni pescado. Y es que en el siglo de oro a los homosexuales se les llamaba así, rana. Porque en aquella época la palabra marica aún era el diminutivo del nombre María, sin ningún tipo de connotación peyorativa. De esa rana nos viene la expresión «me ha salido rana». Expresión que no hace falta que os aclare. La condición de anfibio de Juan Rana era tan conocida que en la obra Una rana hace ciento, de Luis de Belmonte, Juan hace su aparición haciendo precisamente de rana en el río Manzanares. Y una de las seis damas que salen para pescarlo le dice:
ni eres hombre entre los hombres, ni animal entre los animales, ni eres pez entre los peces, ni eres ave entre las aves.
El texto presenta, pues, al gracioso como un hombre que
no es hombre entre los hombres.
Y porque no quede ninguna duda sobre la homosexualidad, que así se le atribuye a dicha figura dramática, otro intercambio dialogado nos lo muestra dispuesto a pagar por cada uno de los hombres que las damas pesquen en el río para él.
Anzuelos al agua, anzuelos, y por uno que me saquen, daré un doblón.
Niña sin contrares durmiendo a Cupido, si velar no quieres, déjale, 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 dormido. Durmiendo estaba una tarde en las flores, Cupidillo, que se duerme fácilmente, quien es ciego y quien es niño.
Sobre esta misma base se podrían aclarar unos versos que no se podrían entender fuera de esta interpretación sexual. Se encuentra en el entremés para las fiestas de la aldea de Quirós y el texto dice así:
¿por qué anoche al sobrino del vecino le bebiste el vino?
Dije: ¿quién va a la ronda a cantarada? Y respondióme: un hombre con su espada. Y mirándolo yo con gran chacota, la espada me enseñó, y era una bota. El vino que tenía me bebí, y la bota sin vino le volví. Y dije: pues ya que la que da es dada, la vaina os vuelvo, y llevadme la espada.
En fin, tampoco hace falta ser muy mal pensado para ver aquí una clara referencia a una felación. Bueno, pues sabido era, como habéis visto, que Cosme era rana y la Inquisición lo persiguió bastante, por cosa del pecado nefando. Sin éxito, por cierto. Primero, por ser celebérrimo. Y segundo, por su cercanía a los ambientes de la corte. Como descubrió una profesora mía de la carrera, María Luisa Lobato, la correspondencia epistolar entre Felipe IV y doña Luisa Enríquez Manrique de Lara, condesa de Paredes de Nava, revela su aprecio especial por nuestro actor, que junto a otros acompañantes de profesión acudía con frecuencia a Palacio y recibieron pagos y rentas de las cuentas de la Casa Real, y concretamente de la Casa de la Reina. La llegada de María de Austria a la corte no hizo más que aumentar esa relación de aprecio. Simón de Alcántara, el, digamos, secretario y escriba de la reina, escribía:
ha servido de hacer merced a Juan Rana de una ración ordinaria, que ha de gozar por la casa de la reina Nuestra Señora, en consideración de lo que le hace reír.
Cosme recibió esa ración, que era una especie de pensión, hasta el final de sus días, para que pudiera tener sustento en días de pobreza. Ya bajo el reinado de Carlos II y tras una larga relación con los dramaturgos de Palacio y de Felipe IV, que no dejaba de deshacerse en constantes halagos ante el trabajo del actor, Juan Rana redujo, por su edad, sus apariciones en espectáculos públicos, aunque el mismísimo rey Carlos II solicitó su aparición en una fiesta en el Coliseo del Buen Retiro. montado sobre un carro, al igual que en las fiestas de cumpleaños de la reina madre, Mariana de Austria, poniendo en escena el entremés titulado precisamente El triunfo de Juan Rana, dentro de la fiesta palaciega escrita por Pedro Calderón de la Barca, titulada Fieras a Femina Amor. En aquella ocasión a Juan Rana se le vistió con un traje costosísimo. Os cito. De 8 ducados, de felpa plateada de Holanda, con una capa y capote, mangas y calzones anchos, capilla y gorra, con cuello, puños y forros de tafetán del mismo color. El vestido, el vuelo y las delanteras de dentro de la capa, así como la gorra y la capilla, estuvieron guarnecidas con encajes de plata. Juan Rana hizo el papel de su propia estatua, saliendo entre músicas de tambores y trompetas, entronizado en un carro triunfal para la posteridad, con mucho acompañamiento al son de vítores que lo coronaban victorioso como cómico más grande de la corte. A los fachas de la época, por cierto, les parecía fatal que se mostrase como héroe a Juan Rana, en vez de sacar al Cid campeador, y así se lo hicieron saber a la corte. Y esto es tal cual. El Cid campeador. Cosme Pérez, que sería para siempre conocido como Juan Rana, falleció el 20 de abril de 1672 a los 79 años en Madrid, en cuya calle de Cantarranas, la actual calle de Lope de Vega, había vivido la mayor parte de su vida. Su tumba se desconoce, pero bueno, básicamente igual que la del resto de personajes célebres de aquella época. Tanto Lope de Vega, como Calderón de la Barca, como el propio Cervantes, que nadie sabe dónde están. Bueno, pues esta ha sido la historia de Juan Rana. Espero que os haya entretenido. La semana que viene volveremos, pero cambiaremos el teatro por la música y nos vendremos un par de siglos más hacia el futuro, exactamente al siglo XIX. ¿Ya veréis quién es? Me despido hasta la semana que viene y os deseo unas felices fiestas. ¡Hasta luego! Y bueno, ya sabéis que cualquier cosa que me queráis comentar podéis hacerlo yendo a mi perfil de Twitter, que es @otto_con2t/más, o haciendo una visita a mi perfil en Instagram, que es @otto_más con doble t y todo seguido y ligerito de ropa. ¡Hasta luego!